Es cine con Andrés Arconada.
Amigos, buenas noches, bienvenidos a Cine Siempre en el Radio. Hoy Marta en la parte técnica, a la que saludamos y damos las gracias, y evidentemente a mi ladito Sergio, buenas.
Muy buenas.
Bueno, pues lo primero es empezar con los concursos, aunque luego vais a tener la quiniela de los Goya, pero eso será en noticias. Vamos a empezar con el concurso semanal. Programa muy apretado, estará con nosotros en el estudio Lolita, la actriz protagonista y el director de Malasaña 32, estrenos, etcétera, etcétera, así que no os debéis perder nada. Vamos a ver, vamos a sortear entradas para ir al cine, ¿no?
Efectivamente, el 24 de enero llega a los cines Las aventuras del Dr. Dolittle, la espectacular y divertida historia del veterinario que es capaz de hablar con los animales, protagonizada por Robert Downey Jr. y en el que además sale en esta película Antonio Banderas. Sorteamos 5 entradas dobles para ver Las aventuras del Dr. Dolittle a partir del 24 de enero en los cines Kinépolis, Cines Sur, Cines ABC o Cine La Dehesa, Cines Aztec y MK2 Palacio de Hierro. Para participar solo tenéis que contestar correctamente la siguiente pregunta: ¿qué dice en el trailer del Dr. Dolittle que es normal tener? Ya sabéis, Las aventuras del Dr. Dolittle a partir del 24 de enero en cines y el hashtag Las aventuras del Dr. Dolittle.
Si queréis conseguir alguna de esas entradas, en cinemasconcurso@radio.fm. taquilla. Pues empezamos con la norteamericana, Sergio.
En el puesto número 5, Cuestión de Justicia, en su tercera semana solamente lleva recaudado 10 millones y medio de dólares. En el puesto número 4, Like a Boss, comedia de Paramount, que se estrena con 10 millones de dólares. Jumanji, siguiente nivel, en el puesto número 3, aguantando en su quinta semana. En Estados Unidos lleva recaudado 257 millones de dólares y a nivel mundial más de 670 millones de dólares, todo un éxito. Star Wars, ascenso de Skywalker, en su cuarta semana, caída bastante fuerte, de más del 56%. En Estados Unidos lleva recaudado 478 millones de dólares y a nivel mundial se le resisten los 1.000 millones, 989 millones y medio de dólares. Y en su tercera semana, pero subiendo considerablemente el número de cines en los que se exhibe, 1917 sube al primer puesto con 39 millones 200 mil dólares recaudados en Estados Unidos y 60 millones y medio a nivel mundial.
Hay que decir que Mujercita es otra de las películas nominadas a los Oscar, supera los 100 millones, concretamente los 107 millones, que es un éxito considerable pues para una película de un presupuesto mucho menor. En la taquilla española, en el puesto número 5, Espías con disfraz, en su tercera semana lleva un acumulado de 2.300.000 euros. Mujercitas, en el puesto número 4, 3.600.000 euros. Star Wars, en el puesto número 3, y con un total de 17.823.000 euros. Jumanji la supera en esta semana, además lleva una semana más en cartel y lleva ya un acumulado de 11 millones y medio de euros. En cuanto a 1917, se sitúa en primera posición con 1.678.000 euros.
Es cine, es radio.
Querido Sergio, vamos con ya empezamos con los premios, que van uno tras de otro. Los primeros en entregarse, como siempre, han sido los Forqué, que a veces son bastante indicativos de los grandes premios que luego veremos en los Goya.
Todos lo saben, pero por si acaso hay algún despistado, los Forqué los entregan los productores, eso también es sintomático, y en este caso pues no ha sido, pensábamos que el duelo iba a ser en todos los premios entre Almodóvar con Dolor y Gloria y Amenábar mientras dure la guerra, y se lo ha llevado por sorpresa a La trinchera infinita.
Sí.
El premio Mejor Película, el Mejor Documental para Ala Marikian, la Mejor Interpretación Masculina para Antonio Banderas por Dolor y Gloria, la Interpretación Femenina para Marta Nieto por Madre, la película latinoamericana La Odisea de los Giles, el premio al Cine y Educación en Valores 17 y
Arévalo, que estuvieron aquí sus protagonistas.
Y sorprende un poco este premio porque es de Netflix y hay que tener en cuenta que este premio, como digo, son de los productores, entonces bueno, se han arriesgado a premiar a una a una película hecha para una plataforma.
Pues sí, las cosas como son.
Y la mejor película del 20, por su 25 aniversario, El laberinto del fauno, y la medalla de oro de Ejeda es para el cineasta Gonzalo Suárez.
De Gonzalo Suárez. Hay que decir que se hizo un premio especial y que veíamos entre las 25 películas que ganaron el premio a la mejor película de los Forqué, pues se hizo una votación entre los miembros y decidieron que fuera El laberinto del fauno. Han salido los Óscar, estamos muy contentos, por Pedro, evidentemente por Antonio, pero fundamentalmente por Klaus, que ha podido quitarle el puesto, nunca mejor dicho, a Frozen.
A Frozen 2, efectivamente, Klaus, una
que
posición...
Sabes que este hombre, el director, jefe del estudio, Sergio Pablos, trabajó, es el creador de Gru, mi villano idea, favorito, sí. Y luego también estuvo en Pixar Disney un tiempo.
Sí, no, es un español al que le ha sonado la flauta y que ha tenido la suerte, sino que es un español que está afincado en Los Ángeles, que lleva mucho tiempo trabajando duro y que, de hecho, pues esta película, enteramente suya, Klaus, sale adelante, se la produce Netflix y, bueno, pues mira, se mete en la película de animación, nada más y nada menos, quedando Frozen 2 fuera, está nominada, eso sí, en Mejor Canción.
Bueno, pues yo me alegro muchísimo de que esté metido Klaus, le den o no el Oscar, pero también hay que considerarlo como un dato muy importante.
Y está compitiendo además con pesos pesados muy, muy grandes, como suele ser esta categoría de.
Está
de
Toy
animación.
Story, ¿no? Yo
está
recuerdo.
Toy Story 4, es que justo la estoy buscando, pero no la encuentro. Aquí, ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? ¿Dónde está mi cuerpo? Klaus, Mr. Link, El origen perdido y Toy Story 4. Han quedado películas muy fuertes fuera.
A lo mejor se queda fuera este año Toy Story, porque ya la han premiado.
Así que la película más nominada es Joker, con 11 nominaciones, y la segunda es un triple empate entre El irlandés, Eras una vez en Hollywood y 1917, con 10 nominaciones cada una.
Yo creo que va a ser la gran perdedora El irlandés.
Sí,
si seguimos la estela de los
Globos. Globo de Oro, efectivamente. Mejor película, Le Mans 66, El irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917, Eras una vez en Hollywood y Parásitos, que es la gran rival de Almodóvar.
Sí. Yo siempre tenemos la esperanza de que, como está en mejor película y está en mejor, pero es que creo que los que votan la mejor película de habla no inglesa no tiene nada que ver con los que votan el resto de nominaciones.
Sí, la Academia de Hollywood es la más grande del mundo y por tanto también pues tiene diferentes formas de votación, no es que todos votan todo.
Por eso te quiero decir que no lo sé.
Mejor director, Martin Scorsese por El irlandés, Todd Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Eras una vez en Hollywood y Bong Joon-ho por Parásitos.
Pues va a estar entre 1917, acuérdate, y Tarantino, ¿eh?
Fíjate, yo opto más en mejor director entre 1917 y Joker, y sin embargo película creo que puede ser El año de Tarantino, que siempre ha sido bastante castigado en los
sí,
Oscars. Y como es una película además que que es un homenaje a, en cierto sentido, al cine, creo que sí puede ser El año de Tarantino.
Hombre, es una película fuerte, donde está Sony detrás.
Muy redonda.
Mientras que 1917, que es mejor película, la historia está en que no hay un gran estudio detrás apoyando, ¿no? No lo sé.
Yo no sé si la Academia va a votar a Joker como mejor película. Es una película muy específica. Por eso te digo que creo que el director está entre Todd Phillips y Sam Mendes. Y sin embargo, creo que películas sí se pueden decantar por Érase una vez en Hollywood. Y premiar de una vez por todas a Tarantino en el gran premio.
También.
Mejor actriz, Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio. Cynthia Erivo por Harriet, que se estrena ahora en España, si no recuerdo mal, en febrero. Saoirse Ronan por Mujercitas. Charlize Theron por El escándalo, que también se va a estrenar ya mismo. Y Renée Zellweger por Judy.
Bueno, ya hablaremos de quinielas, pero está claro que la caracterización es lo que prima.
La gran alegría no la llevamos en esta categoría. Antonio Banderas por Dolor y Gloria, hablamos de mejor actor. Leonardo DiCaprio por Érase una vez en Hollywood. Adam Driver por Historia de un matrimonio. Joaquin Phoenix por Joker. Y Jonathan Pryce por Los dos padres.
La verdad es que están todos magníficos. O sea, cualquiera que se lo dé se lo merece. Vamos a ver, porque la Academia, no creas que es un miembro muy querido, Joaquin Phoenix.
No.
Ya se lo llevó en La cuerda floja, me parece que se llamaba la peli. Conocía de Johnny Cash, que ya se llevó el Oscar en ese momento.
Y de hecho hubo unos años...
Y fue muy desagradable.
Y hubo unos años que estuvo denostado, porque acuérdate, hizo como una especie de montaje con un documental, salió una denuncia...
Y siempre se mete con todo el mundo y es como muy desagradecido. Pero bueno, es el favorito.
Mejor actriz de reparto, Kathy Bates por Richard Jewell, Laura Dern por Historia de un matrimonio, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, tiene una doble nominación, Florence Pugh por Mujercitas y Margot Robbie por El escándalo. Y mejor actor de reparto, Tom Hanks por Un amigo extraordinario, Anthony Hopkins por Los dos papas, Al Pacino por El irlandés, Joe Pesci por El irlandés y Brad Pitt por Hace una vez en Hollywood, que fue quien se llevó el Globo de Oro.
Sí, a mi mujer se lo dicen a Joe Pesci, que está maravilloso.
Sí, y es una forma también de rendir culto a toda su trayectoria.
Pero bueno,
esas son las principales nominaciones.
Y ahí estamos.
Bueno, y por decir ya la última, la de mejor película extranjera, para saber quiénes son todos los competidores de Almodóvar: Dolor y Gloria por España, Los Miserables por Francia, Parásitos, Corea del Sur, Honeyland por Macedonia del Norte y Corpus Christi por Polonia.
Estos son siempre las cosas exóticas. Bueno, pues chicos, vamos a empezar con la quiniela de los Goya. Los Goya se celebran el próximo día 25, el sábado 25, en Málaga, como todos sabéis. Y la gala puede deparar distintas sorpresas. Como hacemos todos los años, vamos a hacer una quiniela. Vais a poder votar todos hasta el próximo día 25, hasta las 2 de la tarde.
Vale, hasta las 2 de la tarde.
Hasta las 2 de la tarde. Sabéis que lo hagáis por mail, lo hagáis por Twitter o Facebook, todo queda marcado la hora que lo mandáis. Así que hasta las 2 de la tarde. Habrá un premio especial.
Un lote de 10 películas.
Un lote de 10 películas para el que acierte. Si sois varios los que acertáis, pues se sorteará entre uno de ellos. Está complicada la cosa este año, está más complicada que nunca. Vamos, que nunca no, pero que está muy complicada, sí. Vamos con lo que tenéis que votar. De todas maneras, en nuestra página web vamos a poner las categorías, ¿no,
sí,
Sergio? Para que la gente pueda entrar si ahora no le da tiempo a apuntar.
Pero vamos, suelen ser pues todas las categorías de actor, director y película. Empezamos por actor revelación. Están nominados Nacho Sánchez por 17, Vicente Vergara por La trinchera infinita, Santi Priego por Mientras dure la guerra y Enric Auker por Quien a hierro mata.
Tenemos que decir que en Mientras dure la guerra, para que le pongáis cara, es el personaje que hace de Franco, para que le pongáis cara a este actor. Lo digo porque a veces no son conocidos. Bueno, vamos a mejor. Este era mejor
actor. Mejor actor de revelación.
A de mejor actriz revelación.
No, esto es mejor actor de revelación, pero vamos a decir la nuestra, ¿no?
Ah, bueno, vale.
Yo voto por Enric Auker, que no sé si. Porque es una categoría bastante complicada este año, porque están todos los papeles muy bien. Y voy a votar realmente a quien más me ha gustado, que es Enric Auker, por Quien a hierro mata.
Sí, la verdad es que está maravilloso. Yo también.
¿Votas también a Enric? Vale, pues mejor actriz revelación, Pilar Gómez por Adiós, Carmen Arrufat por La inocencia, Benedicta Sánchez por Lo que arde y Ainhoa Santamaría por Mientras dure la guerra.
Yo creo que se lo van a dar a esta persona que no es actriz, que lo hacen siempre en Lo que arde, pero que ya es muy mayor. Pero yo se lo voy a dar a una chica que tiene un futuro inmenso, que es por La inocencia.
Carmen Arrufat.
Y que esta Carmen está maravillosa.
Yo en este caso creo que van a repartir y van a dárselo a Ainhoa Santamaría por Mientras dure la guerra, porque últimamente los Goya son como el gordo de la lotería, que hay repartido.
Ya, pero es un personaje, está mucho mejor esta chica, pero bueno.
Mejor director novel, Salvador Simó por Buñuel en El laberinto de las tortugas, Gardel Gazteru Urrutia por El hoyo, Belén Funes por La hija de un ladrón y Aritz Moreno por Ventajas de viajar en tren.
Yo espero que se lo den a Aritz Moreno, ha hecho un peliculón. Aunque están muy bien todas, ¿eh?
Sí. Yo también voy a votar por Aritz, por Ventaja de viajar a un tren, una película desagradable de ver, pero no por escatológica, porque es incómoda.
Es incómoda.
Y tienen muchas veces que retirar la mirada. Mejor actor de reparto, Asier Echendía por Dolor y Gloria, Leonardo Sbaraglia por Dolor y Gloria, Luis Callejo por Intemperie y Eduard Fernández por Mientras dure la guerra.
Está todo muy bien, pero yo espero que se lo den a Asier por Dolor y Gloria.
Coincidimos aquí los dos, va a ser para ser lo único que, ojo, el hecho de que también esté Leonardo, que a veces...
Que Leonardo está maravilloso también en la peli.
Y a veces se dividen las nominaciones, los votos, que quiero decir. Mejor actriz de reparto, Mona Martínez por Adiós, Natalia de Molina por Adiós, Julieta Serrano por Dolor y Gloria y Natalie Poza por Mientras dure la
guerra.
Yo
espero que Julieta se lleve ya de una vez el Goya, y es un reconocimiento a una actriz soberbia, que además en esta película está maravillosa.
Aquí también coincidimos, haciendo de madre del personaje de Antonio Banderas. Mejor actor, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Antonio de la Torre por La trinchera infinita, Carla Alejarde por Mientras dure la guerra y Luis Tosar, que tiene que estar como Antonio de la Torre, por Quien a hierro mata.
Hombre, a mí me gustaría que se olvidaran Antonio. Primero porque está maravilloso, pero se ha llevado ya un montón.
Hablamos de Banderas, ¿no?
Que Antonio Banderas, sí, perdón. Están todos muy bien, ¿eh? Yo no pongo ninguna pega a ninguno, pero yo espero que sea Banderas.
Me gusta muchísimo la interpretación de Antonio de la Torre en La Trinchera Infinita, también la de Antonio Banderas.
Antonio se la dieron el año pasado por El Reino, no tiene nada que ver, ¿eh?
No tiene nada que ver, pero Antonio Banderas no tiene ningún... Tiene el honorífico, pero no es lo mismo que digan tu nombre y subas
además,
al escenario.
Además, pues sería un momento estupendo, hermana.
En su tierra, además. Yo también voto por Antonio Banderas. Mejor actriz, Penélope Cruz por Dolor y Gloria, Greta Fernández por La Hija de un Ladrón, Belén Cuesta por La Trinchera Infinita y Marta Nieto por Madre.
Ay, pues yo estoy... entre Marta Nieto por Madre, que fue la que se los llevó a la Forqué, o por Belén Cuesta en La Trinchera.
Pues fíjate, yo estoy entre Belén Cuesta por La Trinchera y Greta Fernández por La Hija de un Ladrón.
Sí, también
porque Greta cae muy bien en la academia, cae muy bien a la profesión.
Claro.
Una chica joven, hija de Eduard Fernández, con mucho futuro por delante y puede ser el empujón, ¿no?
Ya, pero Marta lleva mucho tiempo. Es que no lo sé, o sea, es pinto, pinto, gordito. Bueno, vamos a poner a... voy a poner a Marta Nieto.
Pones a Marta, te decantas como los Forqué. Yo estoy en duda, yo voy a poner a Belén. Fíjate, va a ser el voto que le dé a La Trinchera Infinita. Mejor director, Pedro Almodóvar por Dolor y Gloria. Los tres directores vascos por La Trinchera Infinita. Oliver Laxe por Lo que Arde y Alejandro Amenábar por Mientras dure la guerra.
Hombre, no se van a atrever con Lo que Arde, aunque puede ser el año Rosales, ¿eh? Que también pasó eso y al final se lo llevó Rosales.
Y la herida.
¿Eh?
Y el del año de la herida.
Exacto. Yo espero que la academia se rinda ante Pedro y le dé un nuevo Goya a Pedro Almodóvar.
Yo creo que después de años de desavenencias
y desencuentros,
y desencuentro entre la academia y Pedro Almodóvar, creo que es el momento, porque es una película realmente que merece la pena. Bueno, y, una película redonda.
Una peli de industria y una peli de...
Y que se ha abierto a ver en
Canadá. O sea, sí.
Yo también voto por Pedro Almodóvar. Y mejor película, Dolor y Gloria, Intemperie, La Trinchera Infinita, Lo que Arde y Mientras dure la guerra.
Pues yo estoy convencido de que va a estar entre Dolor y Gloria y evidentemente La Trinchera Infinita. Yo creo que pueden salir, como te decía, por Petenera.
En los últimos años han estado dividiendo el voto de mejor director y mejor película.
Sí. Bueno, se lo voy a dar a Pedro, aunque yo creo que se lo voy a dar La Trinchera Infinita.
Yo también estoy en duda, aunque puede ser sorpresa siempre todo, pero... yo votaría a Dolor y Gloria, al final votamos un poco con...
Bueno, votamos con nuestro corazón, con lo que nos gustaría que sucediera, y ya está. Bueno, chicos, pues dicho esto, ya sabéis que podéis mandar vuestra quiniela a escinemasconcurso@esradio.fm hasta el día 25 a las 2 de la tarde, sábado 25, es decir, el próximo sábado 25, no mañana, sino el próximo sábado, y luego, si quieres hacerlo a través de... a través de Twitter.
Es cine radio todo junto.
Y por supuesto, si lo haces a través de Facebook.
Es cine como es radio.
Tenéis que, por favor, poner vuestros datos.
Teléfono, importante, porque siempre lo pide la empresa de envíos.
Si no, va a ser bastante complicado. Bueno, dicho esto, que si no se nos echa el tiempo encima, vamos ya con los estrenos. Y empezamos con una película que está basada en un libro que a su vez el director, el guionista y uno de los actores de la película, porque interpreta al amigo imaginario que no existe en el libro de Jojo, que es Taika Waititi, ha decidido hacer una película que, al igual que pasaba en La vida es bella, dentro de lo trágico que es el tema, había muchos momentos de humor. Aquí pasa lo mismo, el tema es bastante trágico, bastante complicado, no es la primera vez que se trata el tema, evidentemente, del nazismo y las juventudes hitlerianas, etcétera, pero por otro lado tiene mucho de divertido, incluso de carcajada, y el director, que es lo mejor de la peli, va pasando de los momentos emotivos o momentos trágicos o melodramáticos a momentos de auténtica carcajada, y eso está muy bien. Eso es lo que a mí me convence de la historia de este niño que tiene 10 o 11 años, que está alistado a las juventudes, un niño alemán, está alistado a las juventudes kilderianas, sigue a rajatabla todo lo que le manda, va a sus campamentos, tiene sus amigos, pero un día se le va a venir todo abajo porque descubre que su madre, magnífica, por eso está como mejor actriz de reparto, Scarlett Johansson en la peli, pues descubre que está escondiendo a una niña de origen judío, que es judía, para poder salvarla del holocausto, es decir, evidentemente de un campo de concentración. Y al niño se le empiezan a caer muchos de los mitos, empezando por su propio amigo invisible, que es el personaje de Adolf Hitler. Estamos hablando ya casi de la entrada de los aliados, o sea, en un momento cumbre de ya lo que fue el final del imperio nazi, el imperio alemán, ¿no? A mí me gustó menos que a Sergio. A Sergio le gustó bastante a Jojo Rabbit.
Yo iba, tengo que decirlo, con un poco de pereza, porque vista la sinopsis sobre el papel, cuando a nosotros nos llega mucho tiempo antes de ver las primeras imágenes, pues un niño que se imagina que su mejor amigo es Adolf Hitler, pues no me llamaba la atención. Sin embargo, tengo que reconocer que me rendí ante la película. Es una película que trata un tema tan serio y tan duro y tan dramático como el final de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que hicieron los nazis con los judíos y el holocausto, y sin embargo es una película que ríes en momentos a carcajadas. El personaje de Adolf Hitler, hay momentos en los que piensas que es Joaquín Reyes haciendo mucha chada nui, pero está tan bien integrado en la película y
sí,
en la historia que te ríes pero completamente, y cuando todavía estás con la sonrisa en la boca pasas a que te encoja el corazón, a momentos dramáticos y momentos muy emocionales. Entonces, a mí una película que me entretiene, que me emociona y que me hace reír, yo me tengo que entregar a ella.
Pues vamos a escuchar un poquito.
Mariscal Yoyo, usted es el mejor. Listo para salir.
Las actividades que hoy realizaréis serán juegos de guerra, técnicas de emboscada y explotar cosas.
Creo que esto no es lo mío.
¿Vas? ¡Claro que es lo tuyo!
A tu edad yo tenía un amigo imaginario. ¿En qué cantidad de líos me metió?
Mierda.
Qué difícil es contar una película de terror, de verdad, para no desvelar absolutamente nada. Me gusta mucho Malasaña 32 porque no esconde para nada el género en el que Albert Pinto ha querido introducirse de lleno. Quiere que el espectador lo pase mal, que sufra con los protagonistas de esta terrible historia, que al parecer está basada en muchas historias que pudieron ocurrir en uno de los barrios más famosos de Madrid, que es Malasaña, ¿no? Hay que decir que el número 32 no existe, para que nadie vaya en plan morboso a ver el número 32 o quiera hospedarse, porque de todo hay en la Viña del Señor. Y lo que va a hacer es recrear la historia de una familia en los años 70, una familia que viene del pueblo. Bueno, porque ocurren distintas circunstancias que también se van a desvelar en la película. Es una familia un tanto desestructurada, pero llega a ese tercer piso de Malasaña 32, donde previamente se nos ha contado ya unas imágenes, una historia, una muerte, y a partir de ahí ellos se van a introducir en esa casa, una casa que va a tener presencia, claro. ¿Qué es lo que más me aterra a mí de Malasaña 32? Pues que la casa no está en el campo, no está aislada, está en un barrio popular, en un edificio muy concreto donde no ocurre nada arriba ni abajo, solamente ocurre en ese tercer piso, y eso te pone muy, muy, muy nervioso, porque dices, pues puede pasarme en mi barrio, puede pasarme en mi casa, y si eres un poco supersticioso y crees en este tipo de presencias, pues lo puedes pasar mal. Hasta ahí os voy a leer. Ahora vamos a hablar con su dire y evidentemente su protagonista, una de sus protagonistas. Pero antes vamos a situarnos.
¿Sabes qué, mamá? No le gusta que nos paremos en la puerta de la vieja.
Hola. Estoy entrando en su casa.
Ahí lo tienes.
¿Es aquí?
El cielo de Madrid para nosotros solos. Vamos a estar como reyes.
Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario.
Bendícenos, Señor, y bendice los alimentos que vamos a recibir.
¿Por qué nos hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien?
En esa casa pasan cosas.
¿Qué cosas?
Tienen goteras.
durante... Oíais el trailer, hablábamos... Albert Pinto, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Enhorabuena, porque de verdad que has hecho una película en la que se pasa mucho miedo.
Bueno, pues me alegro.
Que es de lo que se trata. Además, tenéis que verla en un buen cine.
Eso es.
Porque el sonido está muy cuidado. En todas las películas de terror tiene que estar muy cuidado, pero en esta, concretamente. Una película, y perdóname ya, que voy a entrar de lleno en algo que me ha llamado mucho la atención. Sitúas muy bien la historia en los años 70.
Sí.
Y además es curioso que una película de terror utilice temas musicales, aparte de su banda sonora,
sí,
como los de Julio Iglesias, Rafael o Lola Flores.
Ajá.
Y a mí eso me hizo mucha gracia, porque eran pequeños guiños no solamente a la época, sino realmente a tranquilizar de alguna forma, o identificar al espectador con lo que estaba, con lo que está sucediendo, ¿no? No,
sí.
No suena nunca ningún disco en inglés ni nada.
No, no va a sonar Bob Dylan o Bruce Springsteen, ¿no? Va a sonar los hits.
Y suena La vida sigue igual.
Eso es.
Me hace mucha gracia cómo está en el contexto de
esa
de
es la película. Esa es la idea. Esa es la idea. La idea era jugar con esos grandes hits que llevamos en el corazón de nuestro país, de nuestros grandes artistas, y esa nostalgia que nos transportara a esa época, pero de repente escuchar esas canciones en ese nuevo clima, en ese ambiente, de repente se dotaban de una atmósfera distinta, incluso la letra, como bien dices, tiene otro significado en la película. Entonces nos parecía como una marca muy poderosa de la película y hacerla muy distinta.
Eso, aunque es una pequeña sorpresa, no hemos desvelado nada, ¿eh?
No,
coste.
No, claro.
Lo que sí me gusta de la peli, como te decía, son las subtramas.
Sí.
Yo creo que era importante para que tú te metieses de lleno, viendo ya tu anterior trabajo en el que podías tener una línea general, que el público lo va a pasar mal, que es de lo que se trata, pero que entendamos a los personajes. A los personajes, a todos ellos les pasan cosas.
Eso es.
Y vienen de un pasado y quieren ir hacia un futuro mejor, y lo malo es que cuando ese futuro lo tienen ahí, tampoco es bueno.
Es decir,
y ahí ya no solamente están pasándolo mal por lo que sucede, sino porque están totalmente desubicados, no pueden escapar de ese entorno terrorífico que les toca vivir en ese momento.
Alienados por la ciudad, totalmente. O sea, cuando me llegó el guión escrito por Ramón, David, Salvador y Gema, que era maravilloso, ya lo que más me interesó fue no solo una película de sustos terrorífica que pasaba en este barrio maravilloso, sino el background de los personajes y las relaciones que había entre ellos y cómo eso podía ponerse en jaque y aflorar y salir de debajo de las alcantarillas a brotar en ese clima tan tenso y tan desagradable. Una familia que se va a la gran ciudad para tapar sus agujeros y sus parches, intentando dejando atrás todos esos problemas, y que de repente se van a encontrar que en la ciudad van a estar mucho peor y van a tener que enfrentar y superar esos problemas mientras están luchando contra algo mucho mayor que les va a obligar a solucionar sus problemas.
Yo creo que el género de terror y el género de la comedia son lo más difícil de hacer.
Gracias por hacer ese inciso, porque es verdad.
Bueno, en la comedia hay que hacer, hay que llevarla muchas veces al extremo para que la gente se ría de las desgracias ajenas, porque siempre suelen ser grandes tragedias. En cuanto más trágico es, más nos reímos.
Sí.
Y por otro lado, lo más difícil del terror, aparte de saber medir el susto,
sí,
que supongo que eso va más que nada el montaje, en el proceso, etcétera, es también saber medir la verdad de lo que se nos cuenta. La historia tiene que ser creíble, si no, se puede producir la risa de un espectador y a partir de ahí
has
cargado toda la película, ¿no?
No, la idea era hacer un terror muy real, muy orgánico, muy que sale de lo cotidiano, que tú estás haciendo la colada, estás desayunando por la mañana en tu casa, en tu cocina, en un sitio seguro donde deberías estar tranquilo, en tu hogar, y de repente por elementos cotidianos que usas cada día se convierten en algo turbio e inquietante y te llevan hacia el terror máximo. Entonces ese nexo, ese gancho con la realidad hacía que la película no se nos fuera la ciencia ficción y te la pudieras tomar como algo ajeno a ti, sino al revés, como esto me puede pasar a mí en mi casa.
Es que fíjate, hablas de elementos comunes, la televisión,
el tendal, un partido interior, una peonza, una canica,
una cuerda de ropa,
un tendedero, una máquina de coser, cosas que usamos, que tenemos. Yo tengo en mi casa un patio interior con tendal y ojalá la película funcione de la manera que queremos, que es que la gente cuando vaya a su casa y escuche a alguien que está tendiendo algo en su patio diga, mierda.
puedes tener algo ahí complicado, ¿no? Sí. Otro de los elementos claves de este Malasaña 32 era el reparto. No te has ido a actores muy, muy conocidos, actores estupendos, está claro, todos están. El niño es todo un prodigio, por poner un ejemplo, porque los niños bien elegidos roban las películas. Eso está claro.
Iván Renedo está maravilloso.
Y yo no sé si te han dejado hacer el casting que tú querías.
Pues sí, la verdad es que estoy súper contento porque cuando entré en el proyecto, una de las cosas que sí que les pedí es que no quería caras muy, muy, muy conocidas, porque evidentemente creo que en este país hay mucho talento esperando tener una oportunidad, igual que me la han dado a mí, y entonces me pareció maravilloso tener esa posibilidad de buscar a la persona indicada para cada papel. Más que nada porque creo que también el terror, cuando las caras no las conoces, empatizas más, te los crees más, sientes que podrías ser tú. Entonces, en ese sentido, bueno, estoy encantado de haber podido trabajar con Begoña Vargas, que lleva el peso fuerte de la película, igual que con Iván Marcos, Bea Segura, Sergio Castellanos, incluso Javier Botet tiene un papel
importante,
y Concha Velasco también aparece por ahí.
Estupenda.
Entonces creo que tengo un elenco de grandísimos actores que soportan la película y le dan mucha verdad y mucha organicidad a la película, que dotan de que el terror lo sientas más próximo.
¿Qué viste en Begoña? Porque no, es un poquito más mayor que el personaje que tiene que interpretar, y no nos importa a los espectadores, entramos sí, perfectamente. Sí,
sí. Bueno, los americanos llevan años poniendo actores de 40 años que van al instituto.
Y haciendo institutos, sí, eso lo tenemos muy claro. Eso tenemos y si claro. No te vas a Gris, ¿no?
Exacto,
es más popular. Pero bueno, ¿qué viste en Begoña?
Bueno, en Begoña vi un talento natural muy importante, vi que era una chica con una cabeza muy muy bien amueblada, que entendió muy 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 rápido el personaje, y sobre todo lo que me importaba era que fuera capaz de regular sus sentimientos, porque es una película muy emocional, muy desgaste emocional, porque tienes que subir y bajar de 0 a 100 varias veces en un mismo día y después volver a parecer que no te pasa nada, y tener ese control emocional, Begoña lo tenía absolutamente, tiene un control brutal de sus emociones, y además su perfil físico me daba esa chica de pueblo, porque tiene una piel así muy morena, es así, es guapa, pero sin ser despampanante, entonces era esa belleza que nos interesaba para llevar esa niña que sale del pueblo, se convierte en mujer, y Begoña creo que hace un papel, vamos, estoy enamorado de Begoña.
Y eso que está adelante, ¿eh? Begoña, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Después que un director te dice todo eso, ¿qué dice una?
Bueno, pues que vaya a decir, se siente halagada, ¿no? Pero bueno, todavía me quedan muchísimas cosas para aprender. Esta es solamente mi primera película, así que poco a poco llegaremos a algún lado.
Pero no da miedo enfrentarte a una protagonista en una película de terror, que hablaba yo con Albert, lo complicado que es el terror, ¿no? No sé, cuando ya fuiste la elegida, ¿qué sientes? ¿Qué miedo? Alegría, pánico,
claro.
¿El qué?
La primera sensación es, bueno, pues alegría absoluta y emoción, porque te han dado un personaje que es un bombón de personaje, es una maravilla. Pero después, pues, bajas los pies a la tierra y dices, vale, vamos a ponernos a currar, porque aquí hay mucho curro que hacer. Entonces, es lo primero, eso, mucha emoción, pero luego, pues, no es miedo, es respeto. Y es respeto hacia el personaje, hacia la profesión. Entonces, es ponerte a ello.
¿Cómo es Amparo?
Amparo es una chica de 16 años que siempre ha querido ser azafata de vuelo de Iberia. Y bueno, en el pueblo no tenía la oportunidad, entonces ahora llegan a Madrid. Y claro, es como un volver a empezar, ¿no? Un punto y aparte para ella y para toda la familia. Deja muchas cosas en el pueblo y quiere empezar una nueva vida, pero bueno, no puede conseguirlo porque al final es un poco también la madre de la familia. Tiene que criar a los hermanos y al abuelo. Entonces, esto pasaba mucho antes, ¿no? Sobre todo en los 70 y más atrás. Al final, las hermanas mayores les tocaba también hacer un poco de madres. Entonces, ese es el papel que tiene Amparo.
Y trabajas con un niño pequeño. Casi todas las secuencias estás con... Bueno, estás en toda la película, pero estás trabajando mucho con el niño, ¿no? ¿Cómo trabajaste con el chico? Porque el niño es un niño. Los niños juegan, no interpretan.
Bueno, pero Renedo era muy, muy inteligente. Entendía muy bien lo que estábamos haciendo.
Pero igualmente, cuando jugaba, era tan real... Que es que a veces, me acuerdo en alguna secuencia que estaba como con muñequitos jugando, Albert era como grabarle. Porque era tan real. Es que eso... Al final siempre pasa, ¿no? Los actores que igual son las primeras cosas que hacen o actores que son más jóvenes, como puede ser Iván, tienen esa frescura y esa naturalidad que se va perdiendo con los años. Entonces, es que Iván en eso era como... Te transmitía eso y te ayudaba también a ti así tan fresco, ¿sabes? Era como tan puro que te ayudaba a ser más natural en las escenas. Mis favoritas son con él, la verdad. No, de hecho, sí, en concreto una, ¿sabes cuál es? Sí. Es mi favorita porque era como tan natural con él.
Sí, pero con Iván, perdona, es que pasa una cosa que cuando lo cogimos vimos a más de 100 niños para encontrar al chaval adecuado y había este punto que entendía al 100, entendía el concepto, entendía que era una cosa ficticia, pero después es verdad que cuando rodabas había un punto de ingenuo, de naif, de niño, de 6 años, que, claro, que te da una realidad porque en el fondo se creía un poco que eso podía estar pasando. Entonces había un trabajo muy, muy complicado de ir haciendo, bueno, ya gracias a los coaches de Rebeca y a él que nos ayudaron mucho, pero de decirle, oye, no, que es un juego, le contábamos todo el rato y teníamos que ir destensando la situación porque el chico todo que entendía que era falso, había una verdad en su mirada que era, buah, esto lo vamos, esto lo tenemos, o sea...
Incluso había escenas en las que él no estaba, pero claro, pues andaba por allí porque igual tenía un plano después o lo que fuese y a lo mejor me oía gritar y yo me acuerdo que se ponía a llorar y me venía y me decía, Amparito, ¿qué te pasa? Y me acuerdo que era como tan tierno e intentar explicarle, ¿no?, que sí, que es verdad, pero no es verdad, que estábamos haciéndolo todo de mentira. Sí, pero es que gritabas de verdad, y yo, claro, porque tiene que parecer que es de verdad.
Pero tiene su propia lógica, ¿no? Los niños tienen su propio código y su propia lógica. Situáis la historia en los años 70. Yo no sé si es algo premeditado o algo que quizá las leyendas, por decirlo de alguna forma, en las que se basa la película, ocurrieron por aquella época o quizá porque no querías para nada los teléfonos móviles.
Ahí has dado un poco en el clavo.
Todas las redes sociales, todo. Sí. Y hacerla mucho más pura, ir a la esencia del terror. No sé, por eso te pregunto.
No, y vas muy bien. Es decir, esto venía muy por guión. Es decir, ya te he comentado, los guionistas hicieron un trabajo maravilloso ambientando y colocando la película en los 70s, pero sí que la motivación de llevarla hacia aquí era muy clara. Eran varios puntos. Uno es que, evidentemente, en este periodo de la transición española, que es un background, que no es una película política, ni mucho menos, pero sí que está ahí de fondo, nos ayudaba a darle ese movimiento, ese empujón a esta familia para que saliera del pueblo y fuera a la gran ciudad, ¿no? Dotarles de esa alegría, esperanza, ilusión, que parecía que el país iba a sufrir en ese momento, de decir, ahora en la ciudad vamos a ser mucho más felices, vamos a tener una nueva oportunidad igual que tiene el país. Y lo más irónico es que es al contrario, es decir, vas la primera en la frente, sales del coche y vas a flipar. Entonces, eso nos gusta mucho, esa ironía. Y después es verdad que también al irte 40, 50 años más atrás, lo bonito es esto que dices, es decir, dotas el terror de algo muy, muy puro, que es no juegas con la tecnología, no juegas con por qué no llaman al teléfono, por qué no miran con el móvil, por qué no... Estas cosas que hoy en día hacen que la película se vuelva un poco más ciencia ficción, y entonces esos teléfonos antiguos, esas televisiones antiguas, y a apelar a la nostalgia, creo que hacía que la película fuera mucho más interesante y mucho más inquietante.
Y fíjate que el teléfono es muy clave en la película, sí, un teléfono eso. Cortado.
Por eso, hoy en día no podríamos...
Que yo lo cojo, así como sí, si nada, en plan, me están llamando.
Claro, no podríamos haber hecho esto.
Está muy bien.
Habría sido un hilanámbrico de estos y dices, hostia, ¿qué mierda es esta?
Pero yo entiendo por qué lo coge. Está viviendo una situación tan surrealista.
Está ya cosa que ya no sabe ni qué es verdad ni qué no.
Le están pasando tantas cosas que no entiende absolutamente nada. No podemos olvidar que vienes de un pueblo en donde, bueno, pues has tenido tu vida, que tu vida va a ser muy importante para el desarrollo posterior de la peli, y que tampoco vamos a desvelar, pero es verdad que te sobrepasa todo, la propia ciudad, el entorno y lo que empieza a suceder. Que yo veo con toda normalidad que incluso ella, sabiendo que no hay cable, porque hay un momento dado en que lo mira, además, coge ese teléfono.
Sí, sí, ya de un momento de decir, es que ya todo puede ser verdad, yo ya no sé ni qué es verdad ni qué no, llega a entrar como un poco en un momento de locura, de todas las cosas que pasan, que sí, sí.
Y si te acuerdas, lo hablábamos. Begoña, sí. ¿Te acuerdas? Me acuerdo en algún momento que teníamos una discusión de que ella, en mitad de la película, en la escena 76, me decía, pero a ver, Albert, ¿esto cómo lo afronto? Porque, a ver, con todo lo que le ha pasado y le está pasando y tiene esta situación con este familiar y esta otra con la... y estoy tan desencajada, ¿cómo hago esto? ¿Por qué no me quedo aquí encogida y llorando en un rincón? Y
claro,
era como,
yo lo pensaba desde mí y digo, yo llegaría un momento ya que diría, mira, yo ya no entiendo nada, me voy de aquí, no entiendo nada. No seguiría cogiendo el teléfono intentando buscar, ¿no? Entonces era
pero
como...
si intentan irse. El problema es que no puede.
Esa es la maravilla de la película, creo yo.
Eso es lo que... A mí es una película que me duele mucho. Es decir, independientemente de los sustos y del miedo, me produce mucha empatía.
Sí,
porque me produce el dolor.
Es desgarradora.
Porque dices, no se lo merecen, ¿qué han hecho?
Pobrecitos.
¿Por qué les ha tocado a ellos, no? Cuando lo que buscan es una nueva oportunidad, como claro. comentábamos antes, Albert. Y eso me duele, y eso me hace entenderlos, y eso me hace quererlos.
Sí.
Es una película que quieres a los personajes.
Sí, es que era muy importante que la historia no fuera una película de susto tras susto, que es así, y la película te va a tener en vilo todo el rato, porque la idea es que te coja el corazón y no te lo suelte, pero que los personajes te importaran mucho, que te importara su historia y que te importara lo que quieren conseguir más allá de pasar miedo. Entonces, sí que había una escena en el guión que cuando me la leí pensé, ¡buah, esto es diferente a lo que he visto antes! Que es, para sin desvelar nada, pero en las películas de terror siempre hay ese momento que dices, ¿por qué no se largan? ¿Por qué no se piran? Y ya está, y fuera.
Pero
fuera problema. Pero aquí creo que está justificado y aún... es más terrorífico la solución
claro.
que encuentran.
¿Dónde
dices,
van?
¿Dónde van? ¿Qué hacen? Y entonces es donde dices, buah, miedo. Eso sí que es auténtico terror.
Encima tampoco son como bien recibidos por la familia que son en cualquier sitio, ¿no? Es una familia como desestructurada.
Claro, no, uno va a saber por qué se van del pueblo, por qué les es tan difícil tener que volver, por qué han invertido todo lo poco que tenían en esa casa. Y que de alguna forma les han timado también, o sea, es que no...
Hombre, es que si tan barata era por algo, un piso
claro,
así en Madrid...
Pero ellos no lo saben, es claro. decir, ellos no han calculado precios y tal, ellos tienen un dinero, les ofrecen esa casa, porque incluso el papel de la madre cuando llega y dice, ¿para qué queremos una casa tan grande?
Claro.
Es
yeah.
decir, porque ellos... Bueno, pues con una cosa más humilde hubieran vivido, pero con ese dinero es a lo que accedían. Es que está muy bien planteado ese guión, es decir, sí, sí. no tiene ninguna abertura por donde decir por qué se siguen quedando ahí,
es que era muy
por
importante.
Qué no huyen, y era fantástico.
Es que
fantástico,
si no, la gente, yo que soy gran fan del terror y he visto muchas películas, desconectas. Cuando ves un resquicio de salida o de inverosimilitud, de decir, esto ya no me lo creo... te desconectas
claro.
y ya no te da miedo nada, lo ves todo falso.
Ya solo piensas, es una peli de terror.
Es una película de terror. A ver
claro.
cuándo viene el próximo susto.
Venga.
En cambio, cuando te crees realmente que es que no pueden hacer nada y esto podría pasar y esto es su casa y les echan de casa y no pueden estar ni en casa ni fuera porque todo es un drama, creo que mantienes la respiración y estás deseando ver que cómo lo solucionan.
Pero fíjate, el terror está, y hablo de no final, pero el terror está un poco en lo que va a suceder también con esa familia. Es decir, no lo va a tener nada fácil.
No.
Y a mí eso me produce muchísima tristeza. Porque dices, después de todo lo que han pasado, tampoco lo van a tener muy claro. Es decir, pobre gente, o sea, me da una tristeza.
Me encanta que defiendas tanto a la familia, o sea, de verdad, me está encantando
sí.
porque eres súper pro familia Olmedo.
Sí, pero es que yo creo que la película
allí.
Tiene ese tono también,
está
tiene
allí,
ese punto. Quizás no estamos tratando todo el tema de terror que hablábamos antes, Albert y yo, y ya lo hemos tratado. Porque tampoco quiero desvelar demasiado. Yo creo que el
sí.
espectador debe ir bastante virgen a ver esta película.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pero a mí me gustaría que lo que nos están oyendo ahora vayan un poco más allá. Del susto, de la trama central, porque evidentemente para eso está hecho esta película,
claro.
para que uno lo pase mal. Sino que el guión está muy bien escrito y el guión va un poco más allá. Y por eso vosotros estáis todos tan bien. Porque es una familia real, porque pudo ocurrir, porque está situada en una época difícil, muy difícil para mucha gente que tuvo que emigrar de un pueblo a una ciudad, porque fue cuando empezó a despoblarse España, fundamentalmente, en favor de las grandes ciudades, y toda esa desolación que produce a veces en las familias, ¿no? En aquellas familias, y sobre todo en esa familia que está bastante desestructurada. Y eso me gusta. Y eso está muy bien contado. ¿Por qué no hacerlo desde el terror? Se puede hacer desde el melodrama o desde
sí.
la la comedia si te da la gana, pero hacerlo desde el terror, y eso es lo original de Malasaña 32.
Sí, esto es.
Desde mi punto de
estoy
vista.
Estoy muy contento con tu aproximación a la película, sí. Porque en el fondo hicimos una película como con muchas capas, con que toca muchos temas, porque también queríamos coger a un público muy muy amplio, y yo creo que es una película que la gente joven se va a quedar con unas cosas, se claro. va a quedar con los sustos, con los giros de guión, con esa sorpresa, con esa imagen perturbadora, y se lo va a pasar teta. Y la gente mayor, más que vivió quizás o le tocó más esa época, se va a quedar con otras cosas, con empatizar todo esto que estamos hablando, mucho. ¿No? Va a empatizar más con eso, le va a apelar a la nostalgia, va a decir, guau, yo jugué con un telesketch, guau, yo vi este programa de televisión. Y yo creo que es lo bonito de la película, que es como muy amplia en ese sentido para sacar una lectura u otra.
Todos vimos un globo, dos globos, tres globos, pero nunca de la forma en que tú no lo cuentas, porque hubiera sido terrible, ¿no? De alguna forma. Begoña, no puedo dejar de preguntar por una serie que te da a conocer mundialmente, como es Altamar, dentro de Netflix, de la plataforma Netflix. Es que de alguna forma saltas de ahí a una peli, porque quizá también está Bambú por medio, y yo creo que te pudo proponer para esta peli, pero son dos trabajos muy distintos, ¿no? Más la otra mirada, que también tenemos que hacer una reseña. Y yo creo que estás enfocando muy bien por donde quieres ir, ¿no? Vamos, digo yo, no sé.
Gracias, sí, sí, bueno,
porque
claro.
No tienen nada que ver, incluso físicamente te trabajas muy bien también las historias, ¿no? O los personajes.
Sí, bueno, es que para mí creo que algo que buenísimo que puede tener un actor o una actriz es ser versátil y poder ser camaleónico, ¿no? Aparte de dar distintos matices y demás, a mí me encanta que me den un personaje que es blanco y que me den otro negro. O sea, eso es para mí lo mejor, porque además los personajes que he tenido, ninguno se parece en nada a mí, en nada. Entonces es ser otras personas que no soy yo, y eso es tan divertido que yo me lo paso genial. Y sí, creo que poco a poco voy seleccionando los proyectos que más me apetecen o que más creo que pueden enfocar hacia donde quiero llevar mi carrera. Y bueno que lo veas también.
Yo estoy deseando seguir tu carrera, Amparo. Ha sido todo un descubrimiento. Lo fuiste en Altamar, que me llamó mucho la atención.
Muchas
cuando
gracias.
Vi la serie. Pero me has fascinado Malasaña 32. Creo que tienes una vis dramática, incluso cómica, extraordinaria. No digo lo de la comedia, porque la película, tu personaje no tiene, pero que puedes hacerlo muy bien.
Ya te digo yo que en el rodaje nos reíamos.
Sí.
Nos hacía unas cuantas bromas, Begoña.
Sí, porque yo creo que sabe desconectar
sí,
muy bien.
Sí, absolutamente.
Se nota que es una actriz de tripas, pero que también el personaje se queda en casa o se queda
sí,
en el camerino.
Sí, se queda. Si no, si me tengo que llevar ya, me muero.
No se va por la vida. De verdad, Albert Pinto, felicidades
gracias,
por hacer una película que va más allá del terror. Yo espero que funcione muy bien.
Ojalá.
Para que sea en una plataforma, sea en el cine. Ojalá sea en el cine.
Ojalá, la hemos hecho pensando en el cine.
Porque me gusta mucho, lo decíamos al principio, el sonido es fundamental.
Sí.
Fundamental en esta película.
Hemos trabajado mucho.
La imagen, el color. La luz.
Sí, es que incluso hemos encuadrado pensando en pantalla grande.
En pantalla grande, o sea.
Por eso.
Y que además a oscuras, tú solito, y si vas con alguien.
Con gente,
para apretar,
en comunidad.
Para apretar.
A dejarle sin brazo.
El terror hay que verlo en comunidad, todos juntos en la sala y gritando todos a la vez.
Que te contagias del miedo de los demás.
Muchísimas gracias, chicos.
Muchas gracias a ti.
Y enhorabuena, amigo, de verdad.
Muchas gracias.
Bueno, pues del miedo pasamos a la acción pura y duro. Hubo un tiempo en que Dos policías rebeldes funcionó estupendamente, la segunda funcionó bien, pero mucho peor, porque era bastante horrorosa, y llega la tercera parte, pues yo creo que 20 años después. Ahora han decidido, la película en inglés se llamaba Bad Boy 1, Bad Boy 2. Ahora han decidido mantener el título en inglés, Bad Boy for Life, es decir, malos chicos por vida, más o menos.
O para sería, siempre.
Claro, o sea, ya Dos policías rebeldes, tres. ¿Había necesidad de hacer esto? Pues yo creo que no. Lo que sí es verdad que es Will Smith lleva, quitando a Aladino, que no es, que fue una manera de volver al cine comercial, todo lo último que él ha pretendido ir de actor no funciona, no ha funcionado. y yo creo que se ha vuelto a meter en una historia como esta, que resultó muy taquillera en su momento, porque necesita el reclamo y los millones que le pagan por estas pelis para volver a situarse en un primer plano, porque si no, no te llaman. Si esta película pincha, no te llaman. ¿Ofrece algo nuevo? Pues toda la crítica internacional dice que no ofrece nada nuevo, que eso es lo malo. Que bueno, Will Smith y Martin Lawrence, un actor que aunque todos le conocemos, que a mí me parece exageradísimo siempre, pero un actor que funciona muy bien en Estados Unidos, no tanto en España, donde no se acuerdan del nombre de Martin Lawrence, nada más que cuando lo ven en pantalla, bueno, pues vuelven a funcionar bien cuando están juntos. Y la historia un poco del reencuentro, de volver otra vez después de que están retirados, de unos años de descanso, a meterse en una misión muy, muy complicada. Yo creo que es para fans. A los que no os gustó la 1, por supuesto, no vais a ver nada más. Y si ya la 2 os horrorizó, pues insisto, ya no voy a decir mis palabras, sino las que dicen los demás, es más de lo mismo y con muy poco ingenio.
Todo centrado además en Will Smith.
Y en Martin Lawrence.
No, pero sobre todo en Will Smith, porque es el que lleva el peso de la trama, de que eres el que está amenazado.
Siempre es él.
Porque aquí antes, en las dos primeras, sí compartían más ese protagonismo.
Eso también es verdad. Bueno, vamos a ir un poco.
¡Déjame conducir!
¡He perdido la puta cabeza!
Ni el Batmobile se agarra a la carretera como este cabrón.
Unas mallas apretadas y un bólido no te convierten en Batman, Mike. ¡El bus!
¡Lo veo!
¡El bus!
¡Lo veo!
¡El bus!
A veces sí, por, bueno, pues casualidades de la vida, las películas no llegan a tiempo para que las veamos con antelación. Y es el caso de Jugando con Fuego, que no ha llegado copia alguna, no hemos podido asistir a ningún pase. Así que estamos como vosotros. Si vamos a verla o no vamos a verla, según lo que nos cuenta. Es verdad que de todos los actores, quizá el más conocido sea John Leguizano, que siempre hace lo que es él realmente, un puertorriqueño, normalmente malo, aunque en alguna ocasión ha hecho de bueno. La peli se llama Jugando con Fuego y esto va de bomberos, ¿no?
Sí, porque en Estados Unidos sabes que los bomberos son toda una institución.
Y todo un género, porque hay series y de todo.
Bueno, el verano de 2019 llegó Héroes en el Infierno, acuérdate, de película de acción. En este caso es más de humor, cuando el superintendente de bomberos Jake Carson, junto con su equipo de expertos bomberos formado por Max, Rodrigo y Axe, acuden al rescate de tres hermanos durante un incendio forestal, rápidamente se dan cuenta de que nada podría prepararlos para el trabajo más desafiante hasta el momento, cuidar de dos niñas y un niño incapaces de localizar a sus padres. Este grupo de bomberos aprenderá rápidamente que los niños, como los incendios, son salvajes e impredecibles. Hay que decir que los bomberos, además, en Estados Unidos, muchas veces cuando abandonan a un niño, lo hacen aquí en España, la tradición es en un convento. En Estados Unidos, curiosamente, es en un parque de bomberos.
Sí,
por eso de ahí la historia de que sean los bomberos los que cuiden a estos dos niños.
Jugando con Fuego.
Caballeros, somos Apagafuegos, la máxima élite de los bomberos del mundo. Demos lo mejor de nosotros cada segundo de cada día. ¡Dame cuerda! Haced lo que os diga y hacedlo ya.
¡Ha dicho ya!
¡Adelante con la extracción!
¡No, espera, qué!
Hasta que encontremos a vuestros padres, es mi obligación cuidaros y eso haré.
Bueno, finalizamos estos estrenos con una peli francesa interpretada por el gran Fabrice Luchini, que es un actor de origen italiano porque trabaja fundamentalmente en Francia, que es un actor magnífico. Esta película es verdad que ya se ha convertido en como un apéndice mío decir eso, de es muy francesa. Sí, ¿por qué muy francesa? Porque el tema que trata solamente pueden tratarlo los franceses, porque nos pilla muy lejano y porque esto no se daría en ningún otro sitio más que en Francia. Estamos hablando de un alcalde que no la sitúa en París, sino en París, sino en Lyon. Un hombre que está en un punto decisivo y drástico de su carrera política, y al contrario que otros políticos, por ejemplo españoles o italianos, etcétera, bueno, pues le van a poner una becaria que acaba de hacer un máster y una carrera, que es filósofa, porque necesita que sus discursos tengan un contenido, no no solamente palabras vacías. Bueno, esto solamente puede ocurrir, o sea, se puede ocurrir a los franceses, porque tú imagínate a Sánchez rodeado de filósofos que le den clases de contenido, de trascendencia, que es lo que busca esta peli. Así que, para los amantes del cine francés, de estas cosas que son bastante imaginarias, pues vemos, por un lado, a la chica joven, que parece que no da mucho de sí, al alcalde soberbio, y qué va a pasar, pues que del encuentro de estos dos se convertirá en una buena amistad, iban a conducir, y va a haber un cambio de personalidad, de cabeza y tal, del alcalde, frente a las cosas que le plantea esta buena muchacha.
Yo tengo que reconocer que los franceses la comedia política la hacen muy bien. Acuérdate, por ejemplo, de Nicolas Sarkozy.
Sí, pero esa estaba muy bien.
Que hay que
pero esto es un drama, ¿eh?
Sí, es un drama, pero sí es cierto que los franceses tienen ese punto de punto cómico tratando la vida política.
Sí, igual que tengo una cosa, te digo la otra. Bueno, pues vamos a finalizar los estrenos oyendo un tráiler, ¿no? De la peli.
¿Usted conoce mi trayectoria?
Sé que usted es político. Es el alcalde de León.
Por la cual pagaron un precio.
¿El alcalde se encuentra bien?
Sí.
Voy a intentar exponerle mi situación. Siempre he tenido ideas. Tenía 25, 40, 50 ideas al día.
Tiempo ya para, evidentemente, resolver los concursos de la semana pasada.
Efectivamente, que manteníamos un concurso, sorteábamos entradas dobles y camisetas de Bad Boys for Life. Ya sabéis, la película protagonizada por Will Smith y por Martin Lawrence. Hemos hablado largo y tendido ya en este programa de la película. Preguntábamos con qué superhéroe comparan a Will Smith en el tráiler. Es con Batman. Y los ganadores son Alicia Mañas de Madrid, José Luis Cortés de Fuenlabrada, Madrid, Eduardo de los Ríos de Valladolid, Alejandro Cremades de Valencia y Rafael Gómez de Colmenar Viejo, Madrid.
Yo siempre digo del artista que tengo a mi lado que es un lujo tenerla, poder hablar con ella, el que sea tan generosa, que diga yo me comprometo a ir contigo un día y voy a ir, lo que no sé cuándo, porque tampoco sabe muy bien cuándo puede parar, aunque sea media hora, para poder hablar con gente que sabe que la queremos y la admiramos profundamente. Pero es muy cumplidora. Es una mujer que tiene palabra y lo ha demostrado en todas sus facetas. Es un momento estupendo para poder hablar con esta artista. ¿Por qué? Porque la vais a encontrar en teatro en una gira bastante larga por toda España de La Fuerza del Cariño. Porque ha estado recientemente en Estados Unidos con su hermana Rosario, y además pues acompañado a Miguel Poveda, ni más ni menos. Hizo antes una mini gira por Hispanoamérica. Ellos son los afortunados de que la puedan oír cantar, cosa que nosotros lo echamos mucho de menos. Que sigo, y imagino que sigue involucrada en la serie que se va a hacer sobre su madre, que está en Tu Cara Me Suena en la nueva edición, afortunadamente. En fin, que si tiene tiempo es porque Dios quiere, porque yo no sé dónde saca el tiempo. Querida Lolita, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Yo feliz encantado
año,
de tenerte.
Feliz año, que todavía se puede decir, por lo menos a las personas que no ves desde hace tiempo.
Es verdad. Bueno, empiezas un año con muchas cosas.
Sí, bueno, terminé con muchas cosas y empiezo con muchas cosas. Es decir, ya Tu Cara Me Suena se empezó a grabar antes de... en el 2019, a finales del 2019. Lo de la serie de mi madre va para adelante. Estamos también liados con el musical. En fin, estoy con el teatro, que tenemos gira, gracias a Dios, hasta el 2021. Y puede ser que os dé una sorpresa a lo mejor este año y me presente en Madrid a cantar.
Bueno, espero que cuentes con nosotros.
Porque hago mis 45 años.
Hombre, por lo menos que tú digamos cantar, Lola.
Hago mis 45 años dentro de la música. Empecé en el 75 y creo que son 45 si las matemáticas no me traicionan. Y puede ser que haga algo especial para celebrar mis 45 años dentro de la música.
Allí estaremos como locos, llorando, emocionándonos y recordando, porque vivir es recordar y tus canciones forman parte de nuestra vida.
Claro, y haría una especie de... ¿no? De no puedo cantarlas todas, lógicamente son muchas, pero sí haría un paso por mi vida musical, ¿no? Por todos los años, las canciones más emblemáticas, aquí en España menos, pero en América fueron muchas, ¿no?
Pues mira, vamos a empezar por el teatro, porque precisamente vas a estar en el fin de semana del 16
al 19
en Zaragoza. yo tuve la fortuna de verla en Madrid y además con alguien. Fueron una serie de circunstancias. Luego yo lo pensaba. Estaba Tony Acosta, tengo que decirlo, cuando yo fui a ver la función. Con Tony hizo Lolita Teatro, creo que eso fue su primera función, grande como actriz. Y digo, se han juntado muchas cosas. Fue un día muy mágico, a mí me pareció muy mágico. En una función muy difícil de interpretar, porque no es nada liviana. Quiero dejar muy claro a los que no habéis visto La Fuerza del Cariño, que sois muchos, porque como dice Lolita, va a recorrer casi toda España de nuevo. Que no es la película, es decir, la película está basada, igual que la obra de teatro, en un libro original, y esta está más cercana al libro que lo que era la película que se hizo en lucimiento, no solamente a Shirley MacLaine, sino también a Debra Granger, en fin, a una serie de actores como Jack Nicholson, todos muy, muy arriba. A mí me gusta mucho esta versión teatral, pero yo reconozco que primero está muy bien dirigida por Magui Mira, que Magui te sabe situar en cada momento, en el año en que estás, en el momento en que estás, cuándo ha sucedido o no esa conversación, y que el teléfono es fundamental.
Fundamental.
Para ver esta función. Pero sobre todo el trabajo de todos los actores, me parece que están todos estupendos, pero permíteme que te lo diga. Es decir, yo te lo dije cuando te vi a la salida de la función y te dije, es uno de los trabajos más difíciles que has hecho. Porque la parte dramática, la parte cómica, va todo a tanta velocidad que nivelar esas emociones.
Hombre, emocionalmente es complicado. Sí, emocionalmente es difícil, porque empieza siendo una comedia divertida, esperpéntica, si quieres, ¿no? Por las reacciones que tiene ella con su hija, y luego termina, bueno, pues yo no quiero hacer un spoiler, pero no termina con esa comedia, ¿no? Termina más bien con bastantes lágrimas. Y yo no sé llorar de mentira. Entonces, para mí es un viaje emocional muy grande, porque además tiene amor a todos los niveles. Es decir, amor a su hija, amor a su pareja, amor a la vida, amor incluso hasta la muerte, ¿no? Porque hay un monólogo al final que hago yo, hablando con las estrellas, que no digo por qué ni a quién, pero que lo he hecho muchas veces en mi vida personal.
Claro.
¿No? Y eso, quieras o que no, aunque tú te pongas un muro, inconscientemente te lleva a ese lugar, ¿no?
Pero por eso te digo, tú eres una actriz muy de tripas, te lo he dicho siempre que te he visto, y nunca te has metido en papelitos fáciles,
no.
Que digamos, es decir,
no, la verdad es que no.
Entonces, al ser de tripa, esta función está llena de emociones sí, sí. Y
es
sobre
una,
todo
es como
de
dice
amor.
Maui, es un carrusel de emociones.
Sí, es una montaña rusa.
Sí. Subes y bajas continuamente, no solamente yo, sino todos los personajes, porque la que Marta Guerras, que es la que hace mi hija, lo igual, Antonio Hortelano, que es el marido de Marta, el que hace de Flap, Luis Motola, que es un poco el, digamos, el punto cómico, ¿no? El
astronauta mujeriego.
El astronauta, sí, canalla, mujeriego, pero noble, y al fin y al cabo luego se enamora de Aurora, ¿no? Te quiero decir que hay muchos matices, ¿no? Hay muchos matices y realmente pasa muy rápido. Y luego lo del teléfono es algo maravilloso, porque yo creo que hemos perdido con los móviles y hemos perdido un poco de ese contacto, ¿no? De esas llamadas privadas por teléfono que solamente las escuchabas tú y el que estaba al otro lado, ¿no? Y eran, no te veías la cara, pero por eso tenías que abrir quizá más los sentimientos, ¿no? Eran conversaciones, creo yo, con mucho más sentido que las que te podemos tener ahora, que es un WhatsApp para decir, voy, vale, nos vemos, no nos vemos, ¿qué tal está? Bueno, te dejo, que me están... Es decir, que es un poco esa frialdad que tenemos hoy en día, en este 2020, pues es todo lo contrario, ¿no? Es el calor de esa llamada, porque era la única manera que tenías de ponerte en contacto con la gente que tú querías, ¿no?
Yo te decía que
no había videollamadas.
No había videollamadas. Y además uno podía hacer lo que le daba la gana.
Claro.
¿No? Ahora no
podías decir
mentir.
Que estabas en el cine. Pues, bueno, de hecho no cogías el teléfono y ya está, ¿no?
Sí,
no.
Que yo decía que era un personaje difícil porque venías de una tragedia, eso está claro. Pero ya estaba en tragedia desde el primer momento, con lo cual arrancabas muy bien. Me refiero de la función
de Fedra.
Anterior de Fedra. Pero en esta, al mostrar todos los registros, porque te obliga a meter todos los registros, cuando uno acaba la función, yo creo que es difícil extrapolar. Es decir, ahí te dejo en el camerino y salgo ya de Lolita. Yo te vi cuando salías con un cierto pozo de personaje, es decir,
sí, claro.
De cansada. De decir,
te agota.
Yo no sé cómo hacéis dos. El problema sí, es cuando, sábados, los días sí. Que te tocan.
Bueno, no
dos.
Siempre, gracias a Dios, ¿no? Pero cuando estamos en temporada, sí. Es duro hacer las dos funciones porque yo, de todas maneras, siempre he estado en contra de las dos funciones porque creo que en las dos no se puede estar bien. En una, a lo mejor por la tarde estás peor y luego por la noche estás magistral o al revés. Pero una obra de estas características, hacer dos funciones es duro. Pero bueno, yo comprendo que está así estipulado y que cuando dices sí, lo acepto, pues tienes que tirar para adelante. Y para eso tenemos esta profesión. Pero sí es verdad que es una profesión, es decir, que es una obra dura. Fedra también, ¿eh?
Sí,
Fedra también se las traía. Cuando se tenía que hacer dos. Y se hacían dos también. El donde únicamente no hice dos era en la Plaza del Diamante. Así que me estoy casi, no sé, como diciendo, voy a hacer otro monólogo, casi no voy a hacer las dos funciones.
Pero acuérdate cuando era el monólogo. Que sí. Realmente, porque era tan difícil ese monólogo, tan hermoso, sí. Que sigue siendo muy hermoso.
La Plaza del Diamante.
Pero claro, era un personaje, tú eres una mujer muy expresiva, siempre lo has sido, en movimientos, aunque esté todo medido en el teatro. Pero te permitía libertad, pero es que el personaje de la Colometa estaba sentada, con las manos entrecruzadas, y no movía apenas ni un solo
nada.
Músculo. Y eso, esa contención, era tela marinera.
Sí, sí. Pero ha sido un personaje que yo lo voy a adorar y
que imagino que
ha habido
un
antes y un después.
Momento dado. Yo estoy convencido que en algún momento lo retomarás.
Puede ser.
Que te apetezca
volver. Que alguna vez lo retome, ¿no?
Para algo concreto.
Pero es para mí, mi Natalia es punto y aparte, ¿no? Punto y aparte. Natalia fue un antes y un después en mi vida profesional y en mi vida teatral, ¿no?
Bueno, La Fuerza del Cariño es un personaje estupendo que yo no sé si te vienen por casualidad, si tú rechazas mucho teatro últimamente.
No.
O ya te ven,
no porque,
te ven para personajes concretos.
No, lo que pasa es que cuando yo estoy a la mitad, digamos, de una función, ya empiezo
a buscar
la otra. Y esta me vino hace tiempo, me vino por mediación de Cimarro, de Jesús Cimarro. Yo no la tenía muy clara, estaba haciendo Fedra. Dije, bueno, ya veremos, a ver, ¿no? Ya lo haremos. Es más, antes de Fedra, ¿no? Cuando estaba haciendo con Luis Motola, Prefiero que seamos amigos, ya me empezó a hablar de La Fuerza del Cariño. Yo había visto la película, sabía lo que era, y claro, lógicamente la estaba como apartando un poco, diciendo, bueno, a ver si hacemos otra cosa, ¿no? Y cuando ya estaba en Fedra, pues ya le dije, venga, pues venga, vamos a hacerla y pa'lante y que sea lo que Dios quiera. Yo tenía muchas ganas de trabajar con Magui Mira, nunca había trabajado con ella. La admiro muchísimo como actriz y como directora, he visto cosas de ella. Y bueno, tenía ganas de trabajar. Y la verdad que, bueno, tengo un currículum con los directores de Tamsin, Iborra, Luis Luque, ahora Magui, y no sabemos quién será el próximo.
O se repite, que tampoco está mal, ¿no? Repetir de vez en cuando con algún director,
podría
nunca
ser,
se sabe.
Podría
¿no?
ser.
Porque ha salido muy bien con todos ellos, todos
sí,
son
la verdad es que sí.
Con lo cual,
la verdad es que sí. Pero bueno, depende también la obra de teatro que vaya a hacer, ¿no? Que me vaya a proponer o que me propongan, no lo sé.
Es ¿estás decir, buscando algo de momento?
De momento ahora estoy con Tu Cara Me Suena, estoy con la serie de Mi Madre también, como te he dicho, con el musical. Me estoy planteando también hacer en junio a lo mejor una presentación aquí en Madrid, cantando. Entonces ahora mismo como que tengo muchas cosas en la cabeza. Sé perfectamente lo que me gustaría hacer después de La Fuerza del Cariño, ¿no? Tengo dos cosas en mente y que no los voy a decir, pero las tengo ahí. Y bueno, sueño con ellas porque se las pido al universo para que me vengan.
A mí me gustaría que el universo os juntara a ti y a Elena.
Eso es más complicado, porque Elena tiene su vida. Elena, de momento, el teatro lo tiene un poco más aparcado.
Es una actriz fantástica de teatro.
Sí, pero mi hija es una actriz fantástica, no solamente en teatro, sino...
Pero en teatro, cuando la he visto, es fantástica.
En televisión y en...
Sí, funciona muy bien, es
y
una
en
buena
cine.
Actriz.
Bueno, sí, pero la llaman poco, la verdad.
Claro, por eso te digo.
La llaman bastante poco. No sé, yo creo que llegará su momento, como me llegó el mío, y ahora mismo está volcada en su trabajo, sobre todo en su hijo. Y es una niña que además... es muy creativa, escribe muy bien. Yo estoy detrás de ella porque ha escrito 3 cortos maravillosos con una gracia espectacular que le debe de venir de su abuela. Y se los quiero incluso producir, ¿no? Me va a matar cuando diga esto, pero es verdad. Ella escribe muy bien. Igual lo mismo que Alba, ¿no? Alba tiene... La verdad es que somos una familia de artistas, todos. Y somos muy creativos y nos gusta crear. Yo tengo las manos así porque ahora estoy pintando en estos días que he tenido libre. Me he puesto a pintar otra vez. Yo necesito crear continuamente, escribir, porque es mi vida, es de lo que yo me nutro, ¿no? A nivel profesional y a nivel personal, bueno, de mis hijos, de mi nieto, ¿no? Y mi familia.
Sobre todo
de mi nieto.
Sobre todo de tu nieto, le preguntaba, ¿no? Porque yo, se lo decía así en privado, yo creo que los niños dan mucha vida.
Y va a ser muy buen actor, porque ya me engaña, incluso por videollamadas, me hace... Digo, ¡ay, qué malito estás, qué falso eres! ¿No? Y mi hija me dice, sí, mamá, este va para actor, porque se pone a llorar sin una lágrima, en fin, que es buen, va a ser buen cómico.
¿Y tu hijo le iremos dentro de
nada? Mi hijo está ahí con la música maqueta a tope y está haciendo maquetas y ahora se ha planteado hacer un vídeo, que además quiere que le deje la casa. No sé, cuando vuelva de viaje de mis giras, cómo me la voy a encontrar, pero digo, ahí la tienes, haz lo que quieras, porque tiene muchas ganas ya de salir, de que la gente conozca lo que hace. Hace una cosa maravillosa, algo que no se ha hecho aquí todavía. Por supuesto tiene el sello, pero porque eso es inevitable, ¿no? Todos los tenemos. El González Flores está muy marcado en nuestras vidas y sobre todo en nuestras vidas profesionales, pero no se parece a nadie. Y yo tengo muchas ganas de que la gente escuche a Guillermo, ¿no? Porque es un tío además que lo hace el todo, que tiene muchas ganas. Claro, a mí me dirán, estoy como mi madre, ¿no? ¿Qué va a decir ella de sus hijos? Por eso estoy deseando que salgan, para que la gente realmente vea que no es un boom, ¿no? Y no me gustaría que a mis hijos le pasase lo que me pasó a mí, que mi madre se tuvo que morir para que los ojos se volvieran hacia mí. Yo quiero estar viva y ver el triunfo de mis hijos.
Digo usted que sí. Pero Lola tenía razón cuando hablaba de ti, de tu hermana y de su hijo Antonio. Es decir, fuisteis únicos, seguís siendo únicos y tenéis un estilo muy propio. Tenéis un sello general, como tú lo has dicho. Pero sois...
Sí, pero mi hermana salió antes, mi hermano también, y yo realmente cuando empezó la gente a tomarme en cuenta fue cuando mi madre se murió.
Quizá porque tuvieron demasiado, eso sí.
Bueno, porque trabajé muchísimo con ella, porque estaba muy al lado de ella.
Es bastante injusto, eso...
Bueno,
y no me refiero al
pero
público.
Yo lo he perdonado con creces, sí. ¿No? Y aparte, estoy muy orgullosa de haberlo hecho, no me arrepiento en absoluto, porque lo que yo he aprendido de esta señora, que se llama Lola Flores, es decir, no lo ha aprendido nadie, ¿no? A nivel profesional, por supuesto a nivel personal, pero a nivel profesional he aprendido muchísimo, muchísimo.
Antes de hablar de Tu cara me suena, te decía, y de ese concierto que ojalá se celebre en junio, ¿sigues visitando, has visitado, hiciste una mini gira por algún país centroamericano?
Sí.
Luego has estado en Estados Unidos.
Estuve en Nueva York. Sí.
Que es un poco volver también. Que nunca has abandonado.
No, para nada. Ni
una cosa ha sido los discos, como tú lo has explicado ya mil veces.
Sí.
Una cosa es la industria y otra cosa son los escenarios y el cantar. Aquí no me quieren en las discográficas, yo tampoco las quiero a ella.
Pero yo cantar, no voy a dejar de cantar.
No voy a dejar de cantar. Eso
claro, tenga casa de discos, como dicen en América, tenga disquera o no tenga disquera, ¿no?
Eso está claro.
Me da igual, exactamente igual. Es decir, mi proyecto no es hacer un disco y vender 100.000 discos. Oye, si me lo proponen y se venden, cojonudo. Pero yo no voy a gastar mi tiempo en hacer un disco para que lo metan en un cajón. Porque ni tengo edad ni tengo ganas, la verdad. Entonces, sí me apetece cantar, sí me apetece hacer mis 45 años. Ya te digo que me lo estoy planteando, no es una cosa que esté cerrada. Pero sí me gustaría recordarle a la gente que yo empecé en la música, que yo soy músico y que soy música andante. Aunque esté metida en el teatro y aunque digan que soy una dama del teatro, cosa que a mí me pone un poco los pelos de punta porque... Creo que hay muchas damas del teatro que yo no soy única, ¿no?
Querida, eres muy grande, aunque no te lo creas.
Muchas gracias. Grande eres tú.
No, y bueno, de estatura. Pero tú eres muy grande de corazón y evidentemente de talento.
Me gusta mi trabajo, Andrés.
¿Cómo ha sido la música? ¿Cómo ha sido esos sitios donde te has encontrado con gente muy distinta a la nuestra?
Pues mira, la verdad es que yo en América no puedo decir nada porque se saben todos mis temas mejor que yo. Me piden canciones que ni me acuerdo. Y el reencuentro con la gente en Nueva York fue algo maravilloso. Estaba Poveda, que trabajó con Rosario, y yo hice la primera parte, luego Miguel hizo, cantó 5 temas, y luego salió Rosario, y luego cantamos los 3. Y fue algo maravilloso, porque ya te digo que la gente no te olvida, es decir, la gente está deseosa de escucharte. Y yo, que pongo muchas cosas por Instagram, la gente, parece ser, por eso me estoy planteando lo de quizá presentarme aquí en Madrid, porque la gente me está diciendo, Lolita, queremos verte cantar, claro. ¿Por qué solamente en América? Quizá haga 1 o 2 fechas, no lo sé. Ya te digo que me lo estoy planteando, y además tengo que tener el tiempo libre como para hacerlo bien.
Ensayarlo.
Exactamente, y preparar un show en condiciones.
Contactar con amigos, imagino.
Claro, toda algunos. No llevaré a mucha gente, pero sí llevaré a los que más se han volcado conmigo en estos 45 años. Y bueno, no sé, pero de momento ahí sigo con mi teatro, con Tu Cara Me Suena, que por cierto, que no, bueno, ya el viernes tuvimos una audiencia estupenda, pero que no se la pierdan, porque los concursantes, Mario Vaquerizo, está Cristina Ramos, que es una mujer que la van a empezar a conocer ahora, está Jorge González, que estuvo ya
en OT en su momento, sí.
Un chico guapísimo, gitano, además, con una voz estupenda, que estoy muy orgullosa de mi raza, la verdad, porque lo hace muy bien, imita muy bien. Está María Isabel, está, no me quiero olvidar, el Monaguillo, que está sembrado, está Nerea, también de OT, que es una niña que se la ve lo bonita que es por fuera, pero es que por dentro es maravillosa. Seguimos el jurado, se me olvida gente, estoy seguro. A los gremlins, como yo le digo, los gemeliers, que les he puesto los gremlins, porque es que le digo, chicos, vosotros a las 12 de la noche no se puede dar ni de comer ni de beber, porque es que os transformáis realmente en los personajes que hacéis, ¿no? Y aparte dan muchísimo juego. Belinda Washington, que también se está divirtiendo.
Ya sorprendió en su momento.
Y está, bueno, canta divinamente, además tiene un inglés perfecto y lo hace con mucho gusto. Rocío Madrid, que ha vuelto a reaparecer, que es la eterna sonrisa, ¿no? Es decir, que está, creo que, no sé si se me olvida alguien, espero que no, pero de verdad que lo estamos pasando muy bien y el jurado seguimos los mismos, ¿no?
Yo creo que es un acierto el jurado que por fin se formó de Tu Cara Me Suena. Yo creo que es un trabajo muy difícil el que realizáis.
Sobre todo es duro.
Claro, primero juzgar a un compañero o juzgar a alguien no, es muy complicado.
Y sobre todo porque tienes que darle los 4, los 5 y los 6.
Claro.
Y eso es una putada, porque hay muchas veces que nos encontramos con el dilema de que todos están de 12. Pero es que tienes que repartir el 4. Entonces no es porque lo haya hecho mal, es que a lo mejor hay otros que lo han hecho mejor. Pero no realmente es porque lo hayan hecho mal, ¿no? Pero bueno, el programa es así, las bases del concurso es así. Y lo que sí digo yo siempre es que gane quien gane, eso es un concurso, hay que ir a divertirse, es un espectáculo. Lo que se gana, por supuesto, es para una ONG y así se da. Pero hay que divertirse y hay que divertir al personal. El que está en su casa tiene que tener una sonrisa perenne y eso es lo que intentamos. Lo mismo Chenoa, que Yacer, que Latre.
Claro, pero que vosotros tenéis que jugar mucho, aparte de juzgar, explicar, etcétera, vuestro voto, vuestro no voto, lo que os ha parecido, etcétera. A mí lo que me apasiona de Tu Cara Me Suena y de los concursantes, claro está, es el juego que os traéis todos. O sea, que tiene que haber una gran complicidad, que me parece que la habéis logrado, y que hay mucha improvisación y hay mucho juego.
Muchísimo.
Y eso divierte mucho.
Muchísima improvisación, y además yo, a mí se me va la olla muchísimo, porque muchas veces estoy pensando en mis cosas y me cogen un poco así de imprevisto. Pero es verdad que no tenemos guión. Y yo estoy feliz. Tu Cara Me Suena es un programa que a mí me divierte mucho. Me lo paso muy bien. He conocido gente estupenda. Me he hecho amigos de mucha gente que han pasado por allí. Y yo estoy feliz. La verdad es que yo profesionalmente tengo, y toco madera, tengo un momento muy dulce. Lo único que le pido a Dios es salud para este año. Sobre todo para los míos. Y para mí, para poder seguir con este periplo que tengo. Que es tremendo, de viajes, de trenes, de coches. Pero bueno, sarna con gusto no pica.
Que no. No puedo dejar pasar esa serie que estamos todos esperando. Sé que os estáis tomando vuestro tiempo.
Bueno, sobre todo los guionistas.
Los guionistas.
Es una serie difícil, es una serie complicada, porque se va a contar no solamente el arte de Lola Flores, sino su vida. La vida de mi madre, realmente, ¿no? Lo que ella sufrió, padeció, rió y disfrutó.
Y que contó en primera persona en un momento dado.
Y cosas que no contó. Que creo que que también
tienen que estar ahí.
Tienen que estar ahí, ¿no? Que no contó a lo mejor públicamente porque no le dio tiempo, ¿no? Pero por eso te digo, lo que se rió, lo que disfrutó, lo que lloró y lo que sufrió, ¿no? Yo creo que es la cara y la cruz de Lola Flores, ¿no? Y no es fácil, no es fácil tampoco buscar a una actriz que haga de Lola Flores, ¿no? Claro. Va a ser complicado, estamos viendo muy bien los guiones, tampoco queremos que nadie se moleste, es decir, lo estamos haciendo con mucho cuidado, con mucho tacto, contando su vida, pero de una manera muy real, pero también con mucho respeto hacia los demás, porque lógicamente no es la nuestra, es la de mi madre. Y es lo que ella le hubiese gustado hacer. Entonces, lo mismo Rosario que yo, que todos los que estamos involucrados en esa historia, lo estamos haciendo, por supuesto, con mucho amor, no hace falta ni que lo digamos, pero sobre todo con muchísimo respeto a la figura de mi padre, de mi madre y de la gente que sale, que ha tenido una parte importante en la vida de mi madre.
Tu madre fue una mujer muy avanzada, lo hemos comentado mil veces tiempo, y lo has dicho. Bueno, o sea, es una mujer muy actual, pero va a ser actual ahora y dentro de 100 años. Sí. Es decir, eso lo tenemos todos muy claro. Y ese espíritu...
Y muy libre.
Claro, ese espíritu en los años que la tocó vivir es complicado.
Complicado
enseñarlo, mostrarlo y que lo entendamos, ¿no? Por eso entiendo que va a ser una serie difícil. Luego
pero
ya,
yo creo que la gente
la
lo va a entender.
¿Aparecerá
bien
o no aparecerá? Pero...
Porque ella, bueno, tú la ves en cualquier programa de televisión y parece que lo ha hecho antes de ayer.
Sí.
Porque su vestimenta, su manera de arreglarse, su manera de hablar, su manera de explicarse, no es una manera antigua, ni cutre, ni pasada de moda. Mm. Parece que lo ha hecho antes de ayer. Entonces, ese es el valor real que tiene Lola Flores, ¿no? Que por ella no pasan los años. Sí, yo creo que vamos a ser en un momento dado mi hermana y yo más mayores que Lola Flores a todos los niveles, ¿no? Y ella se va a quedar en la edad que se quedó, que parecía que tenía la mitad, porque su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de mirar, su manera de decir las cosas tan tan claras y tan tan directas, yo creo que eso no hay gente todavía hoy en día que no se atreve, ¿no? Y ella creo que lo llamó a todo por su nombre.
Yo creo que debería interpretarlo una actriz desconocida, una actriz de las características y que evidentemente se desconoce. Estaréis ahí, imagino,
sí,
que en ese
supuesto.
Casting para dar el visto bueno.
A todos los niveles, no solamente a nivel estilismo, sino a nivel guión, a nivel movimientos, cómo andaba, cómo se movía, cómo giraba la cabeza, cómo fumaba, cómo bebía, cómo hablaba con las manos, es decir, es un curro.
¿Estará para este 2020 o le dais...
No lo sé, a los señores guionistas que se pongan las pilas y a los productores, nosotros somos también productoras en esto y bueno, que se pongan las pilas, ¿no? Estamos haciéndola y luego habrá que venderla, lógicamente se hará un piloto y a ver qué pasa, ¿no?
¿Y el musical? ¿Podemos avanzar algo?
Y el musical, ahí estamos también, está... Coco Guerín, creo que se llama,
sí.
Haciendo los guiones. Estamos buscando teatro, buscando sponsors. Yo me tengo que juntar con ella también. Y bueno, mi hermana está ahí al pie del cañón. Yo creo que ella ha sido la pionera en querer hacer todo ese tipo de cosas de mi madre, porque la admiración que tiene Rosario por mamá es... va a otros límites, ¿no? Y ella se empeñó en que Lola Flores tenía que tener una serie como la tiene Luis Miguel, como
claro
la tiene María Calas, o como la han tenido las grandes, y los grandes, y llevaba razón, ¿no? Y yo creo que Rosario está ahí puesta con sus cinco sentidos en que Lola Flores realmente llegue a los oídos de los que vienen detrás, ¿no?
¡Ay, qué grande! Que seguirá siempre grande. Es muy emocionante ver muchas imágenes que cada vez se ponen más.
Sí, es que está de moda.
Pues se ponen
a mí
muchas
me siguen
imágenes.
Mandando desde el... No sé qué año fue en el que salió ella brindando con las plumas esas rosas, pero es que no hay año que no me los manden. Que ya estoy harta. Digo, no me lo mandéis más que ya me sé el diálogo entero, ¿no? Con la copa de champán, porque es la felicitación general del fin de año, ¿no?
A mí hay una frase de Lola que... La mirada y el brillo...
El brillo de los ojos
de los
no
ojos
se opera.
Es una frase que
dice... La gente se puede operar, pero el brillo de
el
los
brillo
ojos no se opera.
Y es igual
Yo puedo decir mentiras, pero cuando Lola dice mentiras, son verdad.
Bueno, de hecho, Paco León lo sacó en Carmine
Revienta. Lo sacó en Carmine Revienta, por eso me gusta esa frase.
Porque también, claro, es que ella ha dicho frases, ya no solamente si me queréis irse, es que las frases de mi madre se podrían hacer un libro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con
sí.
las frases, como dijo cuando dijo que su hijo estaba vendiendo bolígrafos haciendo la mili en Segovia, ¿no? Y lo metieron... Lo quitaron de la papelería y decía a mí, mi hermano, ¿pero cómo dices que estoy vendiendo bolígrafos, mamá? Te quiero decir que es así, ¿no?
Ay, Dios mío, llevamos media hora, tenemos que decirnos adiós. La fuerza del cariño.
La fuerza del cariño, año, vamos a estar rodando hasta... Rodando quiere decir por carretera, ¿no? ¿No? Si no.
Pues mira, tengo algunas fechas.
Si mira, quieres, si del 16 decir, al 19, yo me sé que estamos que del 16 al 19.
El 24 de enero vas a estar en
Vélez, Málaga.
El 26 de enero vas a estar en Lérida.
Sí.
El 1 de febrero vas a estar en La Nucia, en el Auditorio de la Mediterránea. El 2 de febrero
en Torrent.
Del 5 al 16. En Valencia,
en Olimpia. Hacemos temporada.
21 de febrero vais a Lorca, al Teatro Guerra. El 22 de febrero vais a Yecla, al Teatro Concha Segura. El 27 y 28 de febrero vais a Ibar, al Teatro Coliseo. Y así sucesivamente.
Sucesivamente.
Y ahí hay que hacer trenes, vuelos, más que ella se tiene que ir a Barcelona.
Entre medias,
me
sí.
Suena, reunirse con guionistas para ver, darle vueltas. Lora, no me nos abandones, ¿eh?
No, pero yo le doy muchas gracias a Dios y al universo todo este trajín que llevo, porque así no envejezco. Y porque la vejez no me da miedo, pero sí me parece que la vejez es no me gusta, es fea. Te deterioras por dentro y por fuera. Y mientras que el cerebro esté funcionando y yo esté para arriba y para abajo, me siento viva y me siento activa, que eso es que yo creo que la actitud es lo que a veces envejece a una persona, ¿no? Y yo quiero tener esta actitud.
La madre, digo, la hermana del rey que moría...
Sí, Pilar, doña Pilar.
Pilar. Decía una cosa preciosa cuando le decían, usted se siente mayor, y dice, yo de cabeza no, pero la carrera no me hace ni caso.
Claro. Entonces, el espejo es el que te, el espejo es el que te dice,
yo de cabeza
ojo.
No, pero la carrera no me hace ni caso, ¿no?
Sí, sí.
Era una mujer muy brillante.
Muy, muy brillante, y desde aquí les mando un beso muy fuerte a todos sus hijos, a Simoneta sobre todo, que es la que más conozco, porque era una mujer espectacular, súper humilde, súper llana. Y la verdad es que la gente tiene que irse, no nos vamos a quedar aquí ninguno, ¿no? Pero es una pena. Yo he perdido este año mucha gente querida, como Pachi Andión, por ejemplo.
Fantástico, hombre.
Un familiar mío, otro, un íntimo amigo, Germán Álvarez, marido de Pastora Vega, la bailadora, íntima amiga mía. Es decir, se han ido mucha gente y la verdad es que es, y que perdón por la palabra, pero es una putada que la gente se tenga que ir.
Sí, pero les mantenemos vivos. Tú lo dijiste, lo has dicho en alguna entrevista.
Sí, mientras que se les nombre, seguirán vivos.
Y les nombras y les recuerdes con el amor, el cariño que te han brindado a ti, que tú le has dado también. Yo creo que los tenemos ahí. Es verdad que no los podemos hablar, ¿o sí?
Sí.
O sí, como dice la Velasco, yo hablo con mi madre todos los días.
Sí.
Bueno, pues de alguna forma...
De alguna manera hay un hilo rojo, ¿no? Como dicen los orientales, que a la gente nos tiene unidas de alguna manera. Y ese hilo no se rompe nunca.
Yo no... Espero que dure mucho, mucho nuestro hilo.
Nuestro hilo ya dura. Y lo que le queda.
Y lo que le queda, Cari. Que muchísimas gracias, de verdad, por tu palabra, lo primero, porque eres un lujo, como te decía al principio. Y por tu sinceridad, es decir, yo cuando me dicen cómo es Lola, digo sinceridad pura.
Y que vayan a ver la obra.
Que vayan.
Que vayan a ver la obra, porque se van a reír, se van a motivar, van a sentir esas emociones, esa noria de emociones, que a veces está bien, ¿no? Porque hay gente muchas veces que se encierra y no hay manera de abrirle las emociones. Y yo creo que viendo esta obra de teatro va a haber un revoltijo ahí de cosas que van a salir, no tristes, sino al contrario, diciendo, ¡ay!
Se
¿no?
sale con muchas ganas de vivir, aunque
exacto.
Se llora. En un momento dado la función se
pero
llora.
Pero con muchas ganas de vivir.
Y liberar las lágrimas también es muy bueno.
Muy bueno.
Pero
te lo
bueno.
Digo yo, que lloro mucho.
Sobre todo en el teatro. Gracias, amor, un beso.
A ti, Andrés.
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Con una de las canciones más hermosas de Serrat, que versionó nuestra invitada de hoy, Lolita, os vamos a decir solamente hasta la semana que viene. Gracias a Marta, gracias Sergio.
Un placer.
Y vosotros, lo que os digo siempre, ir al cine en pantalla grande se disfruta un montón. No os perdáis el programa de la semana que viene, que hay gente muy importante y estrenos muy curiosos.
El sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca empujada al mar.